Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla, como siempre, Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo. Hoy no hemos podido traer a nuestros invitados al estudio, pero me siento acompañada por nuestros oyentes y por los estupendos ministros de nuestro país. Berta Ferrer, Rafa Valls, Daniel Rueda y Cristian San Valero. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Hace unos años se emitían en televisión una serie que se llamaba Dream On. En ella el protagonista solía asociar las situaciones que vivía cotidianamente con escenas sacadas de series antiguas de la televisión americana. Así, de repente, la acción se interrumpía y salía en la pantalla un fragmento en blanco y negro para expresar pensamientos y emociones o para reproducir casi a la perfección lo que él estaba viviendo en ese instante. Era muy simpática, ya que el juego de imágenes y diálogos establecía una relación particular que despertaba en el espectador risas y complicidad. Alguno de vosotros estará preguntando, ¿por qué la presidenta saca una serie a colación que recuerdan como mucho cuatro personas? Porque a ella, en el fondo, le sucede algo similar. Los recuerdos de mi infancia no están habitados de excursiones divertidas, viajes maravillosos o parques temáticos. Los míos tienen el olor de una sala de cine y la forma de un enorme televisor. Era otra época y mis ratos de ocio se dividían entre mis juguetes y unas pantallas, una muy grande y otra pequeña, que me contaban mil historias. Supongo que mi pasión por el cine clásico se forjó sobre la afición de mis padres, alrededor de aquellos cines donde podías ver tres películas seguidas mientras merendabas o cenabas, y debajo de la mesita de la salita mirando la televisión. Os lo aseguro, nada me hacía más feliz que sentarme en una de esas butacas y dejarme llevar como la protagonista de La Rosa Púrpura del Cairo. No tuve televisión en color hasta bien entrada la adolescencia. Así que mis imágenes, como las del protagonista de Dream On, son muchas en blanco y negro. Me apasiona el blanco y negro. A Marlene Dietrich, a Greta Garbo y a Spencer Tracy, por decir algunos nombres, los pienso siempre así, en estos dos colores, que son, en realidad, mil tonos. Como cuenta Félix de Azúa, siempre genial Azúa, los jóvenes nacidos después de 1970 son incapaces de apreciar determinadas tonalidades de gris que sus padres sí distinguen gracias al aprendizaje que supuso la fotografía y el cine en blanco y negro. No sé si en mi caso será así, pero de lo que estoy segura es de que en el instante en que veo una escena entre el blanco y el negro, me quedo literalmente atrapada. Muchas veces a lo largo del día pienso en películas. En el aula se me ocurren al menos 10 referencias cinematográficas mientras doy clase y reprimo de contar 8. En el autobús, ese pasajero sentado a la derecha me recuerda al Pacino en Sérpico, esta peli es en color. El camarero de ese bar me parece sacado de una película de Blake Edwards, en menos ocasiones de las que quisiera, la verdad. O me pierde hablar con un tipo que tiene la réplica de un protagonista de Howard Hawks. En este caso es casi un imposible. Mira por dónde. Mi vida, después de todo, es de cine. A show that is really a show sends you out with a kind of a glow and you say as you go on your way that's entertainment. A song that is winging along or a dance with a touch of romance is the art that appeals to the heart. That's entertainment. Admit it's a hit and we'll go on from there. I've played a charade that was lighter than air. A good old-fashioned affair. As I sing this finale, I hope it was up your alley. No death like you get in Macbeth. No ordeal like the end of Camille. This goodbye
brings a tear to the eye. The world is a stage. The stage is a world of
entertainment. Reconozco que en esta ocasión la elección fue mía, incluso la interpretación de Michael Feinstein. Pero estoy segura de que Rafa nos puede contar algo sobre esta canción de cine, absolutamente de cine.
That's Entertainment es una canción escrita por Arthur Schwartz con letra de Howard Dietz y fue publicada en 1953, compuesta especialmente para una película llamada The Van Wagon, que si no me equivoco aquí se llamó Melodías de Broadway, ¿no, Vicky?
Sí, no, además Melodías de Broadway hay varias, vamos, sí.
Bueno, la canción estaba interpretada por Fred Astaire, por Jack Buchanan, por Nanette Fabre, por Oscar Levant y por Sid Charisse. Y desde que se estrenó, la película se ha convertido en una especie de himno para Hollywood, además de cosas como There's No Business Like Show Business o Another Opening Another Show o Hooray for Hollywood. Así que es una canción emblemática para toda la industria y todo el mundo del cine.
Alguien nos podrá decir que por qué no la versión de Judy Garland, pero bueno, yo la verdad es que siento una especial predilección por Michael Feinstein y quería traerlo a Mangrovia.
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
¡Cámara!
Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten!
¿Qué pasa, Dexter?
Lina, escúcheme. Es que no se acuerda, se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto.
Sí.
Usted tiene que hablar frente a él.
Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmore?
Sí, querida, pero no lo olvide. Pronuncie bien. Pierre, ¿por qué has venido?
¡Pierre, ¿por qué has venido?
Así, así está mucho
mejor. ¡Cállense un momento! Vamos, Lina, recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto.
Sí.
Hable frente a él. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto. Pruebe otra vez.
¿Qué? ¡Qué estupidez!
Ahora lo hará, Dexter. No te preocupes. Es el primer día y todos estamos un poco nerviosos, pero todo irá como una seda. Oh, a propósito, Rosco, aquel párrafo que dice soberana princesa de la noche. A mí no me gusta lo que sigue. ¿Le parece bien que diga lo que he dicho siempre? Te amo, te amo, te amo.
Claro, diga lo que más le guste, pero hacia el arbusto. Está bien. Otra vez. ¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¿Qué has venido? Juegas con el peligro y no tardarán en descubrirte.
¡Corten! Lina, si hay una palabra sí y otra no, tiene que hablar frente al micrófono.
Pero no le voy a hacer el amor a un arbusto.
Muy bien, muy bien. Tenemos que encontrar el medio de oírla.
Cantando bajo la lluvia es un maravilloso musical de 1952 dirigido por Stanley Donen y protagonizado por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor. El argumento nos habla de cine, de aquella difícil transición de las películas mudas a las sonoras. Es un film lleno de encanto y muy divertida. Ha sido una de mis selecciones para el programa esta noche por dos motivos esenciales. Uno, porque creo que todos nuestros mangrovianos habrán oído en alguna ocasión la famosísima canción de I'm Singing in the Rain. Y dos, porque si hay algún género que es característico de la conocida meca del cine es precisamente el musical. Ni qué decir tiene que a esta presidenta nada le hubiera gustado más que participar en uno de esos bailes con descenso espectacular por una gran escalera. Y de música a música y tiras porque te toca, Rafa Valls. Ahora sí, es tu turno de elegir una canción para este programa tan absolutamente cinematográfico como el de esta noche. Estoy segura de que habrás escogido alguna especial para encender el corazón musical de los mangrovianos.
Pues por esta vez, y sin que sirva de precedente, vamos a guardar cierta coherencia musical durante el programa. Desde que se estrenó Mangrovia con Mad Men, hemos querido poner alguna canción de una colección fantástica de discos llamada Ultra Lounge. Son discos dedicados a la música de los años 50 y 60, sobre todo al easy listening, a esas maravillosas canciones que se pueden escuchar en muchas de estas películas mientras los protagonistas se toman, como no, un martini o están en un guateque, como en el famoso de Blake Edwards. Pero ahora de Blake Edwards nos vamos a ir a Billy Wilder y vamos a poner el apartamento, The Apartment, en una fantástica versión de Tito Rodríguez.
Tras su viaje relámpago, nuestra ministra de Asuntos Ingleses ha vuelto a Mangrovia y se ha puesto inmediatamente manos a la obra para establecer relaciones diplomáticas con un nuevo lugar. Lo cierto es que la habilidad y la tenacidad que demuestra día a día no tienen límites. Tan pronto estrecha lazos con Fridonia como lidia con todo un planeta. En este caso, sin lugar a dudas, ha rizado el rizo, porque ha tenido que hacer frente al límite de tiempo. Tenía un solo día para sacarlo adelante y ella, una vez más, lo ha hecho.
Pues a ver, aunque la prueba era complicadísima, ha sido superada. Aunque la paciencia ha tenido que ser una aliada, porque si no sería imposible. Porque cuando la presidenta me llamó y me dijo que tenía que establecer relaciones diplomáticas con Brigadún, pensé que me estaba tomando el pelo. ¿Cómo iba a apañármelas para llegar a un pueblo encantado que solo aparece durante un día cada 100 años? Imposible. Pero bueno, la suerte, una vez más, estuvo del lado de Mangrovia. Y bueno, debo confesar que aunque tenía mis dudas iniciales, acepté la empresa enseguida, porque al fin y al cabo, unas vacaciones en Escocia nunca vienen mal, ¿no, presidenta?
No, nunca vienen mal. La verdad es que a uno lo único que le apetece es irse allí y no volver.
Sí, y no volver, sobre todo.
Exacto.
Thank you.
Es curioso que no hayamos abandonado todavía el género musical. Ya he comentado lo mucho que me gustaba. Pero él me da pie, una vez más, a regalar a nuestros mangrovianos una de tus canciones, Rafa.
Pues del gran musical West Side Story, con música de Bernstein, vamos a escuchar Cool, que es una de las canciones de la banda sonora, pero interpretada por Martin Denny.
Pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Una de las cosas que me ha resultado más difícil en la redacción de este guión ha sido la selección de cortes. ¿Qué podía escoger de este infinito abanico de posibilidades del cine de siempre? Pues esta vez una mítica película en color, Lo que el viento se llevó, y las famosas palabras de su protagonista Scarlett O'Hara: a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre. Ahora bien, es curioso que la frase de cine que fue votada como la más popular hace unos años fue la última que le dirige su protagonista masculino, Red Butler, a Escarlata: francamente, querida, me importa un bledo. No es una traducción literal, pero se acerca bastante al original inglés. Si para la elección de la actriz que debía interpretar a Escarlata tuvieron que pasar 2 años y por el casting, según se cuenta, 14.000 aspirantes, para el de Red Butler no hubo duda alguna desde el comienzo. Había de ser interpretado por el actor que mejor encajaba en el papel, Clark Gable. Gable fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes actores legendarios del Hollywood clásico. Para hablarnos de actores de Hollywood de siempre, he querido traer de nuevo a mi amiga y profesora de Historia del Cine en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, Áurea Ortiz. Y algunos mangrovianos quizás se dirán, ¿otra vez? ¿Pero aquí qué pasa? Pues pasa que Áurea y yo llevamos muchas horas a nuestras espaldas dándoles vueltas a los actores de ahora y de siempre. De hecho, he traído al estudio material gráfico de primer orden que ella misma me proporcionó y que luego visionarán mis ministros. Bienvenida de nuevo al programa.
Hola, gracias.
Para ser sincera con nuestros ciudadanos, yo en realidad te he traído para hablar de hombres. No, no sé si...
No, no es un así. Mal tema, ¿no?
No, no es un mal tema, ¿no? La verdad es que en Mangrovia la frivolidad también está presente y hoy vamos a disfrutar con ella. Si ahora preguntáramos a nuestros oyentes que nombraran a tres actores de Hollywood actual, no tendrían ningún problema. Pero en el olvido han quedado otros que merecen un lugar en la historia. Puesto que la producción del cine mudo en las primeras décadas del 20 fue muy abundante, ¿qué estrellas masculinas podríamos destacar?
Me estás hablando del periodo un poco del cine mudo, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Hombre, ahí la gran estrella fue Rodolfo Valentino, que es un galán muy peculiar, un modelo de masculinidad, de Latin Lover, pero que es muy interesante su figura porque es el primer actor masculino que es casi considerado como... Bueno, que su tratamiento visual es como el de una estrella femenina. En la mayoría de sus películas aparece vistiéndose, acicalándose, está asociado a todas esas cosas que estaban asociadas hasta ese momento a las estrellas femeninas. Entonces es muy, muy interesante cómo lo convierten en objeto erótico a través de las películas, ¿no? Justamente en ese sentido de ir viéndolo siempre como tal, ¿no? En todas sus interpretaciones. Y otros, tal vez Ramón Novarro, que este sí que ahora es desconocidísimo total, porque don Rodolfo Valentino es un nombre que ha quedado en el imaginario, ¿no? Douglas Fairbanks, que era el gran actor de las películas de acción y aventuras. Y John Barrymore, que desde mi punto de vista uno de los hombres más guapos que ha dado Hollywood, sin duda.
El perfil, ¿no? No
el
le,
perfil,
llaman,
tenía un... le llamaban el perfil.
Perfil extraordinario.
Y además sí. Era un gran actor, que en su caso además toda una dinastía de actores, era un gran, gran actor.
Sí, la verdad es que era una familia de grandísimos actores. Has nombrado a Ramón Novarro y a Rodolfo Valentino, que explotaron la imagen del Latin Lover. Uh-huh. No sé si eran así, si los vieron así, o si era simplemente producto de una época.
Pues yo creo que de todo un poco, porque bueno, Rodolfo Valentino tenía ahí detrás esa especie de pasado misterioso, que luego no era tanto, era un chaval pues nada que triunfó y ya está, y que tiene sus momentos oscuros como todo el mundo, pero daba perfectamente esa imagen, ¿no? Y yo creo que va unido a un momento del cine de Hollywood de los años 20 donde se explota mucho todo el concepto de lo exótico en general, que esto también se ve en las películas que interpreta Greta Garbo, por ejemplo, en el caso de las estrellas femeninas y demás, ¿no? Y ellos pues van muy bien ese perfil, ¿no? Y todo ese tema de lo latino, entendido en el sentido que Hollywood lo entiende, una especie de mezcla según la cual uno lo mismo puede torear que servir un cóctel, un margarita o lo que sea, ¿no? Pues lo daban perfectamente los dos, ¿no? Eran morenos, muy atléticos y un punto oscuros, ¿no? Esa parte romántica oscura que parece que se asocia a eso, ¿no? Y eran evidentemente pues según ese concepto de grandes amantes, ¿no? Entonces yo creo que está vinculado un poco a eso, el exotismo, la necesidad del glamour de ese cine de esos años y queda muy bien ese perfil, claro.
Valentino además de hecho murió muy joven, con lo cual aumentó esta estela, ¿no? De
la
mito.
Leyenda que aumentó y que se había sido gigoló y se había tenido amantes entre la aristocracia y claro, todo este tipo de cosas, ¿no? Que fomentaron un mito que no ha muerto. De hecho, en la tumba de Rodolfo Valentino sigue habiendo flores todavía a estas alturas, ¿no? Permanece.
Sí, el otro día vi fotografías de cuando murió y la verdad es que eran realmente impresionantes.
Sí.
En las décadas siguientes se desarrollaron los grandes estudios y surgió lo que se conoce como el Star System. Cuéntanos algo de ello.
Pues el Star System es una de las bases de Hollywood. Toda su producción está basada en esa idea. La traducción sería sistema de estrellas y consiste en algo que todos consumimos aunque no nos demos cuenta, el hecho de que vamos a ver las películas en función de quién aparece, quién es la estrella, masculina o femenina. Y eso es algo que comienza en el Hollywood de los años 20 y que perdura, sin duda, hasta hoy, ¿no? Digamos que el gran momento fueron esos años 30, 40, 50, ¿no? El momento del gran Hollywood clásico, luego hubo una crisis en Hollywood importante y dio lugar a lo que se llamó el neo-Hollywood, y ahí hay otras características. Pero se trata de eso, ¿no? Se trata del sistema que hace que bases las películas y su eficacia y sobre todo su gran poder de convocatoria en el rostro de la estrella que lo protagoniza. Y todo se pone al servicio de la estrella, toda la producción.
¿Cuáles fueron los actores estrellas de este Star System?
No, Hombre, ahí hay unos cuantos, tal vez los mayores, las estrellas mayores, yo creo, del firmamento de esas décadas. Pues John Wayne, que a lo mejor igual no lo meteríamos en ese concepto de galán que nos gusta, pero John Wayne sin duda una de las grandes estrellas. Clark Gable, sin duda. Errol Flynn, que era una especie de heredero ahí de Douglas Fairbanks, ¿no? De películas de acción y demás. Gary Cooper, Cary Grant, y tal vez James Stewart y Henry Fonda, aunque estos, siendo como eran grandes estrellas, estaban como más considerados grandes actores, ¿no? No, porque una estrella no necesariamente ha de ser un gran actor, ¿no? Ha de ser, sí, alguien muy fotogénico y absolutamente adecuado al personaje que interpreta o al modelo de personaje que interpreta, ¿no? Yo creo que estos son tal vez los más grandes. Luego, en un periodo un poco posterior, ya en los 50, Marlon Brando y James Dean. Y luego ya llegan los Paul Newman, Robert Redford y Steve McQueen, ¿no? Yo creo que esto es ya en los 60.
Sí, eso ya es otro estilo, completamente
otro
distinto.
Otro digamos que sí. Son otros tiempos también, es sí. Cierto, ¿no?
¿Y quiénes eran los guapos de entonces? Vamos a ver, de esto del Star System. Porque yo recuerdo que a mi abuela le gustaba Clark Gable. Ella decía que tenía cara de sinvergüenza y le gustaba mucho. Y a mi madre le gustaba Robert Taylor, que realmente son...
Dos tenía mal gusto, ¿eh?
No, pero son dos hombres completamente distintos. A mí la verdad es que me gustan un montón, de reconocer.
Sí,
la verdad es que lo sabes bien. Y de hecho estabas nombrando a Douglas Fairbanks y, bueno, Douglas Fairbanks hijo también entraba dentro de... Sí, vale, ¿ves? Sí.
Aquí vamos recordando con las cerezas. Exacto.
Y los guapos de entonces, no sé, yo... Porque claro, una cosa es lo que a ti te gusta y otra es lo que entonces se consideraba el hombre, el guapo del Star System.
Afortunadamente no hay un solo modelo de guapo.
Claro, sí, eso es fantástico.
Esto igual es muy de agradecer y dependía un poco, ¿no? Hombre, yo creo que los guapos indiscutibles, y estos si me parecen, eran Gregory Peck, sin duda... que creo que ese hombre es objetivamente muy guapo, ¿no? Otra cosa es que luego puedan ser muy atractivos otros, ¿no? Y Rock Hudson, que yo creo que eran así los guapos oficiales de verdad, ¿no? Pero claro, luego están Charlton Heston o Burt Lancaster, que yo sé que tú vas a compartir conmigo.
Totalmente mi devoción por...
Totalmente devoción
sí.
Por Burt Lancaster. William
sí.
Holden.
Por favor, sí.
No, ves, ya aquí ves como esto de recordar es terrible. Luego está uno que no es guapo, pero nadie le va a negar su atractivo, y puedes decir aquello de ya no quedan hombres como Robert Mitchum, ¿no? Por ejemplo.
Es cierto, pero a mí yo no sé qué me pasa con Robert Mitchum.
Que
es
no.
Cierto, era muy hombre, pero nunca
es
hemos tenido una buena...
Es un modelo completamente distinto, jamás se puede decir que es guapo, lo que pasa es que era un hombre de gran atractivo, de otro tipo, ¿no? Más vinculado a algo más animal, más salvaje, una especie así de sexualidad un poco desatada. Que
totalmente,
son
totalmente.
Son más ¿no? Digamos,
sí,
Gregory
sí.
Peck es como más... señor de su casa, ¿no? Tal
Kirk vez. Douglas también estaba dentro de ese...
Efectivamente, un poco en ese modelo. Montgomery Clift, que era un hombre guapísimo, sin duda. No sé, luego Tony Curtis o Gene Kelly.
Pero es cierto que, a ver, se advierte en el canon de belleza de cada época, pues, cambios, ¿no? Y cómo han ido evolucionando. Hay algunos que permanecen más o menos inalterables, ¿no? Tienen... ese aspecto y ese carácter que los hace de algún modo contemporáneos, ¿no? Se pienso en Cary Grant, por ejemplo, que tenía esa elegancia y luego esa simpatía innata que hoy en día lo sigue haciendo muy agradable. Que esta mañana, de hecho, pensaba que, no sé por qué, me recuerda en algo a George Clooney, ¿no? Tienen este...
Sí, bueno, sin duda, George Clooney es lo más parecido, creo que hay ahora, a una estrella de Hollywood, del Hollywood de esos años. En todos los sentidos, tiene un carisma impresionante y recuerda muchísimo. Sí, tiene ese punto de ironía, como de reírse
sí.
De sí mismo... sí, bueno, es que lo de Josh es un poco insultante, porque realmente es que es guapísimo, es muy
es listo,
tiene muchísimo sentido del humor, es de izquierdas, es progresista, apoya causas, dirige bien, es como algo malo tendrá en algún sitio. Pero
sí, lo tenemos en nuestra lista de top ten, sin lugar a dudas.
Sí.
Con todo, además de los guapos, Hollywood siempre ha contado con un grupo de actores de primera fila de gran personalidad, ¿no? Como Humphrey Bogart, Spencer Tracy, que nombraba Andrés, o si me apuras, Edward G. Robinson. Muy potentes en la pantalla. No sé si en la actualidad hay algo similar, pero sí que es cierto que en el Hollywood clásico estaba este tipo de actor.
Pero yo creo que se ha estado siempre. Son los Gene Hackman, Robert Duvall o Ed Harris,
sí, pero
¿no? Este tipo de actores que no son bellos en el sentido tal vez de que estamos hablando, pero que tienen una presencia asombrosa y que se comen a cualquier otro que se le pone al lado. Tienen una fotogenia brutal. Ya sé que su rostro se quede grabado a fuego. Ya no es solo que sean grandes actores, es que tienen un rostro que atrapa la luz y es inevitable mirarlos, ¿no? Y son robablanos.
No sé si en el cine actual habrá alguien... Porque claro, los que has nombrado años 70, 80,
sí.
Ed Harris yo creo que es el más...
el más joven de los que has mencionado. No sabría ahora mencionar si alguno de los actuales, no sé, habría que pensarlo. Eso.
¿De robaplanos de estos?
Sí, habría que mira, podríamos invitar a los mangrovianos a que propusieran algún nombre actual.
Sí.
Hemos hablado de grandes estrellas, pero ya para terminar, es cierto que Hollywood tenía también algunos secundarios míticos, que lo cierto es que en los guiones se les daba bastante cancha y eran personajes que, bueno, han dejado una huella inolvidable. Siempre tengo presente a Walter Brennan, porque siempre me pareció un hombre que parecía mayor en todas las películas.
Que nunca fue joven, de
¿verdad? No, es una cosa que llama muchísimo la atención. Ganó, de hecho, tres Oscars, me parece, como actor secundario. Pero sí que es cierto que en aquella época el secundario tenía también un papel muy importante en las películas.
Hombre, estaba Edward Everett Horton, que era este hombre, de, por ejemplo, el sombrero de copa, el cómico ese que acompaña en bastantes películas a Fred Astaire o muchas de las comedias de Lubitsch, que era pues un actor también de este tipo, otro robaplanos total, ¿no? De estos que aparecía y estás deseando que vuelva a aparecer en la película, ¿no? O Charles Coburn, ¿no? Toda esta gente, sí, que están ahí en secundarios, pero que ennoblecen cualquier película en la que salen, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Y luego todo ese tipo de actores, pues como James Cagney, ¿no? Que es otra de estas presencias de la que hablábamos antes, ¿no? O James Mason, Jack Lemmon, ¿no? De esos actores que no entran tal vez en esa condición de galán, o no esperas de ellos ese atractivo, pero que cuando aparecen en la pantalla se convierten en imprescindibles.
Jack Lemmon, que era grande en la comedia y en el drama. Y...
En cualquier cosa, sí.
Y James Mason, bueno, tiene ese punto oscuro que la verdad es que a mí me gusta particularmente.
Yo creo que otro modelo de este tipo Gary Grant, así... que permanece hoy en día es el de Steve McQueen. Creo que tiene un modelo de masculinidad que es un poco posterior, pero es otro tipo de masculinidad que creo que es el modelo, ¿no? Muchísimos, de hecho, lo utilizan en anuncios hoy en día mucho y demás,
¿no? Es el modelo, vamos, es
el
que
modelo,
no,
sí,
no
sí,
es que, bueno, Steve McQueen...
Absolutamente deseada por mujeres y también por hombres, es decir, es el modelo en el que los hombres se miran, ¿no? El, como tal, yo creo que es muy intemporal.
Sí, absolutamente contemporáneo, sí, sí.
También como... es un hombre de extraordinaria fotogenia, no tiene foto en la que salga mal, ni una.
No, doy fe.
Y asombroso.
Doy fe porque me regalaste un libro suyo que tengo en mi despacho y disfruto de vez en cuando.
Efectivamente.
Bueno, como ves, he sido buena y no he hincado demasiado el acento, lo frívolo, no, todo se andará.
Me ha puesto muy serias, esto ya lo dejaremos luego para el vino.
Para el vino, exacto, o el martini. Bueno, gracias por volver a Mangrovia. Y
a ti por llamarme.
Nada, ha sido como siempre un placer.
Pues sí, la verdad que sí.
Un beso.
Mis queridos ciudadanos, seguimos en Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este país excepcional en Facebook. Allí encontraréis todo aquello que escucháis durante el programa. También podéis buscarnos en Twitter. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión, podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Después de este breve repaso a los actores de Hollywood clásico, Mangrovia necesita algo de la música que siempre nos selecciona programa a programa Rafa Valls. Adelante con el tema.
Pues a pesar de que Aurea y tú habéis estado hablando de actores, yo me he acordado ahora mismo de una actriz, de Audrey Hepburn cantando Moon River en Desayuno con Diamantes. Y vamos a escuchar esta fantástica canción compuesta por Mancini en la versión de Henry Jerome.
pasa a usted?
Verá, yo...
¿No se da cuenta de que
no,
está haciendo el ridículo?
Es mejor que no se mueva, no
puede acusarse de lo ocurrido, hay que ser justo. ¿Quiere dejar de hacer eso con su sombrero?
No se mueva de aquí.
¿Pero se puede saber qué ocurre?
No se mueva.
¿No le parece que ya basta?
Escuche, salgamos de aquí. Podemos ir a dar un paseo.
¿Ahora quiere dar un paseo? Pues siento decirle que a mí no me apetece. Confío en que se habrá dado cuenta del ridículo que ha hecho. ¿Eso es todo?
Sí.
Gracias. Vamos, no se quede ahí parado. Haga algo. Haga algo.
Sí.
Póngase detrás de mí.
Ya estoy detrás.
Acerca.
No puedo acercarme más. Preparada primero el pie izquierdo.
Bien. Vaya hacia la puerta.
Tenía que encontrarme con alguien. Está allí.
No me deje sola.
Vuelvo enseguida.
Si alguna vez tuviera que hacer una lista con 10 películas esenciales, estoy segura de que La fiera de mi niña estaría incluida. Fue dirigida por Howard Hawks en 1938 e interpretada por Cary Grant y Katharine Hepburn. En ella, el paleontólogo David Huxley, un hombre de ciencia de existencia ordenada y prometido con una mujer rígida como ella sola, conoce a Susan Vance, una joven encantadora y algo alocada que pondrá su vida patas arriba. Cuando se estrenó fue un fracaso, pero con el tiempo ha ido ganando la admiración que merece. Esta película pertenece a un género, el de la screwball comedy, que es también típicamente hollywoodiense. ¿En qué consiste? Pues a mí me gusta cómo la definió un crítico: a sex comedy without the sex. Es claro que si por algo hemos hecho este programa es porque el desembarco de Mangrovia en Hollywood es cosa de poco tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor mandamos a nuestra ministra a establecer relaciones diplomáticas. Sin embargo, no fue menos interesante la llegada de españoles a la meca del cine en la década de los 30 del siglo pasado. Podemos pensar que solo alcanzaron esa meta Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem. Pero no fue así. Óscar Pérez es director de cine y profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Realizó en 2011 un documental junto a Mia de Ribot titulado Hollywood Talkies, que trata precisamente este tema. Por este motivo, entre otros, era la persona ideal para visitar Mangrovia y contarnos sobre la presencia española en aquel cinematográfico lugar. Buenas noches, Óscar. Estoy encantada de tenerte aquí en Mangrovia.
Gracias, buenas noches.
Toda película tiene un comienzo. ¿Cuál fue el de Hollywood Talkies?
Bien, nuestro comienzo también fue muy cinematográfico, porque fue leyendo la autobiografía de Luis Buñuel, Mi último suspiro, en la que él comenta en unas líneas cómo fue su viaje a Hollywood cuando fue contratado, y en el barco se encontró con algunos actores españoles que iban a Hollywood para realizar versiones en español. Entonces, ante esa la sorpresa de él y la nuestra, se explica un poco en dos o tres líneas qué ocurrió ahí, cuál es el fenómeno de las versiones, ¿no?, que nació justamente con el cine sonoro. Entonces, a través de Buñuel, casi vimos con la historia, empezamos a investigar y ahí encontramos estos personajes, digamos, que nos enamoraron y que hicieron que pudiéramos hacer la película.
No me extraña, la verdad es que os enamoraran. ¿De qué trata la película? ¿Por qué ese título?
Bueno, el título es curioso porque lo empezamos así como un título de proyecto, o sea, tampoco pensando en dejarlo, pero nos fuimos dando cuenta que un título de lo más común en la época se convertía en algo muy abstracto hoy, porque los talkies eran simplemente las películas habladas, así se las denominaban cuando surgieron, ya que todavía existía el cine mudo y tenía mucha presencia, por supuesto, porque era como ahora el 3D, pues se llaman películas 3D, pero si en un futuro todas las películas fueran en 3D, pues ya se dejarían de llamar así. Entonces nos dimos cuenta que, hablando con la gente, talkies para ellos eran como una palabra extraña, que no sabían ni de dónde venía ni por qué. Entonces, como nuestra película tiene un tono muy abstracto, decidimos dejar ese título, ¿no?, en referencia a las películas habladas que se hacían en Hollywood.
La película habla de un viaje, el que tuvieron que hacer estas personas enfrentadas, ¿no?, a un nuevo comienzo. Pero vosotros como realizadores también tuvisteis que hacer un viaje particular.
Sí, bueno, nosotros como realizadores hicimos un viaje también muy largo, porque, por supuesto, no se reduce solo al viaje que hicimos a Hollywood para filmar, sino que, bueno, es un viaje largo y un proyecto que empezó hace bastantes años, que se abandonó, que se volvió a recuperar. Y después, en concreto, nuestra experiencia en Hollywood, pues, fue también muy particular, porque estuvimos buscando ese Hollywood que ya no existe, ese Hollywood de los 30, que se encuentra, pues, en sitios abandonados, en sitios solitarios, en teatros que ya no se utilizan para el cine, sino que se utilizan con fines más religiosos, etcétera. En el desierto, por ejemplo, porque a todos aquellos sitios donde nosotros habíamos leído que nuestros personajes iban de excursión o iban a visitar, son sitios que ahora, pues, ya no son demasiado frecuentados y quedan así como en rincones, ¿no? Entonces tuvimos que buscar nuestro Hollywood ahí dentro de ese Hollywood ahora, pues, más o menos turístico, ¿no? Y que es el Hollywood de hoy.
La verdad es que un viaje particular y fascinante, por otra parte. El género del documental, la verdad es que siempre me ha parecido muy, muy complicado. En este caso, todavía más por su propia naturaleza, y lo que estás contando además demuestra que efectivamente fue así. ¿Qué fuentes documentales tuvisteis que manejar o decidisteis manejar?
Sí, pues, como te decía, el trayecto fue muy largo, entonces pasamos por un poco, pues, todas las fuentes posibles que se pueden utilizar en un documental, planteándonos, ¿no?, que se pueden utilizar en un documental histórico, bueno, histórico, que hace referencia a una época pasada, ¿no? Pero finalmente lo que acabó de dar el impulso al proyecto fue una decisión muy simple. Queríamos utilizar espacios vacíos, espacios donde ya no hubiera vida, y recrearla nosotros a través de una voz en off que va, digamos, articulando todas esas anécdotas que ellos explicaron a la vuelta de Hollywood. Entonces, la fuente más rica que encontramos fueron sus manifestaciones cuando llegaron a España, los recuerdos que ellos traían, y sobre todo las anécdotas más simpáticas, ¿no?, que se convierten en algo que van cogiendo un tono dramático a través de la película por cómo se desarrollan los acontecimientos al final, ¿no?
Entre los escritores, uno de los pioneros en llegar a Estados Unidos fue Edgar Neville, que me parece un personaje extraordinario, aristócrata, escritor y director de cine, que de hecho animó desde allí a otros amigos y compañeros a viajar y trabajar en California. Se menciona a José López Rubio, Enrique Jardiel Poncela, por el que siento una particular simpatía. Vosotros contáis las peripecias de Gregorio Martínez Sierra, que yo no conocía.
Sí, bueno, Martínez Sierra es otro de estos que comentas, bueno, que también llegó también con López, bueno, López Rubio hizo sus gestiones para que llegara Martínez Sierra, porque ya es cuando se fue, digamos, organizando el grupo de españoles más fuerte, ¿no?, la línea más dura, porque tenían ahí un conflicto con los mexicanos bastante fuerte, porque unos decían que eran más españoles que los otros, porque unos se creían con más derechos que los otros, sea por la naturaleza de la lengua, sea por la proximidad del lugar de origen. Entonces Gregorio Martínez Sierra fue un poco el que llegó ahí, puso las cosas en su sitio, según su...
Un hombre de carácter, quizás.
Sí. Era un veterano, ¿no? Todos eran jóvenes allí, en cambio él ya contaba con mucha experiencia y con mucho prestigio teatro, etcétera. Entonces sí, nosotros contamos un poco la historia a modo de anécdota también, porque se decía que era la mujer de Gregorio Martínez Sierra la que escribía realmente sus obras.
Interesante, bueno, porque, eso sí, es interesante, sí.
Sí, nuestra película es un juego de falsedades, ¿no? Son todo cosas que se aparentan y luego resultan ser otras. Y jugamos un poco con esa... La película tiene ese tono, ¿no? Jugamos un poco con esa estructura, como el propio cine, ¿no?, que es una ilusión, como el propio sueño que ellos vivieron, pues que parecía que iba a ser una cosa y luego fue otra, ¿no?
Entre los que llegaron hasta allí estaba Conchita Montenegro, que tiene también una biografía fascinante. Cuéntanos algo de ella, porque, bueno, los mangrovianos seguro que no la conocen.
Sí, bueno, Conchita se dice que fue la única estrella, quizá, que hubo en Hollywood, dentro de los españoles, ¿no?, que tuvo un trato de estrella. Entonces aprendió inglés y empezó a trabajar en cine americano, pero bueno, tuvo sus más y sus menos con gente de los estudios. Entre otras cosas, parece ser que estuvo con el sobrino de Mayer, el metro Goldwyn Mayer, y después de algún desplante pues decidieron que decidieron echarla y volvió a las versiones, ¿no? Entonces tuvo algún encontronazo, y así como anécdota curiosa, parece ser que decían que era amiga de Greta Garbo con todo lo que eso implicaba, ¿no? Entonces ella cuando rompió con Greta Garbo, decían que se empezaba a comportar como ella, que quería las cosas en el set tal como ella, Greta Garbo quería. Bueno, toda una serie de cosas que si bien era, pues, dentro de los españoles la que se consideraba la estrella, digamos, no era tan estrella como para eso.
No, la verdad es que compararse con Garbo es muy, muy complicado.
Claro.
También hablas de José Nieto, que hay alguna anécdota interesante sobre él. ¿En qué películas participó?
Sí, José Nieto hizo varias películas, no sé, la verdad es que títulos recuerdo nada, no recuerdo ninguno ahora mismo en Hollywood. Pero bueno, sí que nosotros, bueno, dentro de la película explicamos una anécdota curiosa que resume un poco algunas de las experiencias que pasaron allí, que es que él iba, decía que iba a la playa cada día, ¿no? Tenía mucho tiempo libre, hacía una película de vez en cuando, cobraba cada semana, como todos, entonces llevaba una vida agradable, simpática, algunas fiestas, y decía que iba tanto a la playa, se puso tan moreno que los estudios le enviaron un telefax o no sé qué se enviaría en esa época, diciéndole que de negros ya tenían muchos allí, que estaba contratado para hacer de español, ¿no?
La verdad es que, bueno, la vida allí debía ser bastante peculiar. Estos españoles no vivían aislados, es decir, no formaron una colonia completamente aislada, sino que se vincularon también a algunos de los actores de la época. Leí que a la casa de Charles Chaplin el escritor Scott Fitzgerald le dio el nombre de House of Spain. No sé si hay algo de cierto en eso.
Sí, sí, hay de cierto. Sí, sí, hemos encontrado mucha información al respecto. Y lo cierto es que también sí vivían aislados, y no fue casualidad que se encontraran con Chaplin, que según decían también era un personaje bastante aislado, ¿no? Entonces eso hizo por sus raíces también. La madre de Chaplin era judía y tenía, no sé, alguna relación con España. Entonces él siempre había escuchado escuchado flamenco y le atraía la parte exótica de España, ¿no? Los toros, etcétera. Entonces aprovechó la oportunidad de que estaban todos estos por allí, pues para montarse su grupo, porque a Chaplin parece ser que le encantaba actuar delante de pequeños grupos, y los españoles asistían a sus sketches en su casa, que él mismo hacía delante de ellos, y con cualquier cosa, con una sábana, con un palito, con... pues hacía sus números delante de ellos, y ellos fascinados como niños, ¿no?
Bueno, ni qué decir tiene, eso era un lujo realmente.
Claro, ellos lo explican como haber vivido dentro de una película casi, ¿no?
No, porque Chaplin en aquella época, bueno, lo sigue siendo, pero vamos, en aquella época era una grandísima figura.
Sí,
sin embargo, el sueño americano terminó. ¿Cómo sucedió?
Bueno,
por lo menos para algunos de ellos, ¿no?
Sí. Bueno, como todos los sueños, ¿no? Duró lo que duró. Ellos estaban ahí, está claro, para llenar un vacío que en ese momento había aparecido casi por sorpresa, porque si bien el sonido en el cine fue todo un invento y todo y una revolución, pues lo que tiene las revoluciones también tenía sus problemas. Entonces empezaron a exportar películas en inglés a países de habla no inglesa y con los problemas consecuentes. No era suficiente que hubiera una persona traduciendo en el cine, ¿no? Como había antes un pianista. La gente quería ver el espectáculo entero en su propio idioma, que por algo era hablado, ¿no? Y ciertos círculos dentro de ciertos países pues se vieron como atacados, como invadidos por el idioma extranjero. Entonces se rechazaban estas películas. Creo que en Valencia se quemó un cine, o sea, la gente quemó un cine.
Ah, no, no, eso no lo sabía yo. Que...
me parece que sí.
Madre mía, aquí debe ser la tendencia esa de las fallas, ¿no? Que aquí debe haber esta tendencia valenciana a quemarlo todo, ¿no? Madre mía, qué desastre. No lo sabía. Me encanta.
Sí, falla casi.
Sí, 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 no, realmente. Lamentablemente fue un cine, pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que tuvieron que cambiar la estrategia, entonces empezaron a hacer estas versiones porque el doblaje no era posible en aquel entonces. Sincronizar el sonido no estaba resuelto. Entonces hicieron estas versiones que duraron hasta que resolvieron un poco los problemas. Y sí que, si bien quedaron algunas cosas colgando, por ejemplo, a partir del 33, pues el problema está más o menos resuelto y la gente ya quiere escuchar a los actores originales y no a las copias, que eran lo que... se convertían al final la gente que iba a hacer versiones, pues quedaron algunas cosas que acabaron de desaparecer ya en el 36, con el principio de la guerra, el 39, con la Segunda Guerra Mundial, porque ya Estados Unidos, ya las relaciones con el extranjero empiezan a ser más complejas, ¿no? Entonces ahí ya se abandona todo esto. Y por supuesto los españoles, pues todos para casa, ¿no?
Todos de vuelta, sí.
Qué en plena guerra, claro.
Sí. No sé, Óscar, es una pena porque te tengo que dejar ya. Ha sido un placer, es un tema
bueno,
interesantísimo.
Igualmente.
Animamos a nuestros ciudadanos a conocer tu película y tu trabajo en otros films. Muchísimas.
Sí, la película está en Filmin, lo digo así por si alguien...
No, está muy bien. De hecho, si te parece, como tenemos nuestra página de Facebook, colgaremos el enlace para que la gente pueda
perfecto,
verla.
Muy bien.
Bueno, no sé, esperamos aquí desde Mangrovia que nos podamos encontrar de nuevo.
Muchísimas
gracias, Óscar.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Y ahora, Rafa, a punto ya de despedirnos, te cedemos la palabra para que nos des un último paseo musical por este fascinante mundo hollywoodiense.
Bueno, pues una última selección de este maravilloso disco que hemos estado pinchando esta noche, que se llama Mondo Hollywood, de la colección Ultra Lounge. Y se trata de Beat Girl, una canción compuesta por John Barry para la película del mismo título.
Llegado el momento de la despedida y, como siempre, quisiera en primer lugar dar las gracias a los invitados que han tenido la amabilidad de estar con nosotros en el programa, Óscar Pérez y Aure Ortiz. Ha sido un placer viajar a Hollywood con su compañía. También quiero dar las gracias a aquellos que han colaborado en él: Berta Ferrer, Rafa Valls, Daniel Rueda, Cristian San Valero y Fina Cardona. En el control, Sari, siempre ayudándonos a sacar adelante el programa. Desde este micrófono, Vicky Bonet. Y vosotros no lo olvidéis. Mangrovia siempre os hará una oferta que no podréis rechazar.